Nuestro tema de esta mañana es la situación actual del comercio internacional. Y nos acompañan dos especialistas, Ana Fernández Ardavín, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Y María Ángeles Rodríguez, buenos días también.
¿Qué hay? Buenos días.
Las dos son profesoras del curso Cooperación al Desarrollo y Comercio Mundial. Un error habitual para los no especialistas en desarrollo es asimilar los países en desarrollo y los países menos adelantados. ¿Nos pueden aclarar esta cuestión y definir específicamente quién forma parte de este último grupo?
Bueno, la cuestión que subyace en su pregunta es la necesidad de alcanzar un consenso en la definición de la pobreza, sobre su diagnóstico y también sobre los instrumentos y condicionantes que pueden lograr paliarla. Cuando nos referimos a los países más pobres del planeta, nos encontramos con varios grupos de países. Tendríamos 49 países denominados menos avanzados, 30 países sin litoral, 44 pequeños estados insulares, a los cuales hay que sumar otros 42 países altamente endeudados con graves problemas de financiación externa. Muchos de ellos, además, se encuentran en varias de estas listas, lo que nos muestra la complejidad del sistema. Desde 1971, dentro de la categoría de países menos avanzados, las Naciones Unidas agrupa a un conjunto de países que se consideran estructuralmente subdesarrollados. A la hora ya de determinar qué países se pueden incluir en las listas, se tienen en cuenta tres criterios, que son el de baja renta, el de retraso en el desarrollo humano y el de vulnerabilidad económica. En el primero, en el criterio de baja renta, se determina que cuando en tres años consecutivos la media del Producto Interior Bruto per cápita no supera los $900, pues los países podrían ser incluidos en la lista. Mientras que para salir de esta lista el umbral sería de $1,035. En el segundo criterio, que era el de retraso en el desarrollo del capital humano, se establece un índice revisado de calidad de vida en el que se incluyen pues criterios diversos, como pueden ser de escolarización, de alfabetización de adultos u otros, ¿no? Y por último, en el de vulnerabilidad económica, se incluyen indicadores de la inestabilidad de las exportaciones de bienes y servicios, de la inestabilidad de la producción agrícola, de la importancia de las actividades tradicionales o de todo un grupo de hándicaps diversos que se derivan de la pequeña dimensión que tienen estos países. En definitiva, para que un país esté incluido en esta categoría de países menos adelantados, tienen, por un lado, que cumplir estos tres criterios y, además, tener una población inferior a los 75 millones de habitantes.
María Ángeles, ¿y en qué forma influye la liberalización comercial en el desarrollo de los países más atrasados?
Bien, pues hay que tener en cuenta que más de las tres cuartas partes de los actuales miembros de la OMC son países en desarrollo y dentro de ellos 30 han adoptado la condición de países menos adelantado. Bien, además, a pesar de que todos los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio tratan de incluir disposiciones especiales para este grupo de países, aunque además existe un Comité de Desarrollo y Comercio que se encarga de estudiar las necesidades especiales de los países en desarrollo más atrasados, y aunque además la Organización Mundial de Comercio envía anualmente cerca de unas 100 misiones de cooperación técnica a estos países, no es una actividad suficiente. Por lo tanto, asumiendo que además la liberalización comercial puede ser un elemento clave del desarrollo en numerosos de estos países, esta organización internacional decidió que el objetivo fundamental de la ronda comercial que actualmente se está desarrollando fuese precisamente el desarrollo. La liberalización del comercio, en general, permite crear condiciones para un mayor crecimiento de los ingresos, posibilita también un mejor acceso a la tecnología, a los bienes, a los servicios y al capital. Concretamente, los países en desarrollo como grupo se han beneficiado de la intensificación del comercio en el ámbito de manufacturas y también se han beneficiado de las ganancias asociadas a la productividad. Y asimismo se espera que experimenten una aceleración del crecimiento per cápita hasta el año 2015. Esto se podría traducir en una importante, por lo tanto, en una importante reducción de la incidencia de la pobreza. Desde un porcentaje del 28,3% que existía en 1990, a un porcentaje proyectado para el año 2015 del 12,5%. De esta manera se amplía la meta establecida en lo que se denomina Millennium Development Goal, que es la que había establecido para el año 2015 un índice de pobreza del 14,8%. Las 8 metas de desarrollo recogidas en este Millennium Development Goal y que fueron adoptadas en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en septiembre del año 2002, pretenden como objetivo básico luchar contra la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo e incluso la discriminación contra la mujer y la degradación del medio ambiente. El hecho concreto de que no se recoja el crecimiento económico es debido a que se considera que el crecimiento es un medio para lograr los objetivos del desarrollo, pero no un fin en sí mismo. En esta misma cumbre del milenio se adoptó la denominada Declaración del Milenio y en ella se hizo un reconocimiento importante, que fue que los países en desarrollo y los países en transición tropiezan con dificultades especiales para hacer frente al proceso de globalización. En esta misma declaración se acuerdan un conjunto de metas y objetivos de desarrollo, todos los cuales deben lograrse para el año 2015. Se consolida el hecho de que el comercio es importante para el cumplimiento de las metas y objetivos claves de esta declaración del milenio. Y como ya se había reconocido anteriormente en Monterrey, en la conferencia sobre financiación para el desarrollo, el comercio es en muchos de los casos la fuente principal de financiación exterior del desarrollo, tanto para los países en desarrollo como para las economías en transición. Un punto básico en todo este contexto es que hay que señalar que el crecimiento demográfico y el enorme reto de elevar la calidad de vida en miles de millones de pobres, este proceso de desarrollo va a ejercer muy probablemente presión sobre los recursos limitados de nuestro planeta. ¿Esto en qué se traduce? En el hecho de que ha ido cobrando cada vez mayor importancia el concepto de desarrollo sostenible. Es decir, que debemos administrar el proceso de crecimiento económico de forma que la contaminación y el agotamiento de los recursos no renovables no supongan daños irreparables a los recursos ambientales existentes y que como consecuencia amenacen el bienestar de las generaciones futuras.
Nuestro tema de hoy es la situación actual del comercio internacional. Ana Fernández Ardavín, tal vez nos puede dar algunas indicaciones de cómo se distribuye el comercio entre los principales países y muy especialmente cuáles son los principales países exportadores mundiales y cómo se han comportado en este último año.
En 2003 el crecimiento de las exportaciones en los países en desarrollo fue del 17%. Esto quiere decir que fue ligeramente superior a la media mundial. En particular, habría que destacar el auge de China, que pasa a ocupar el tercer puesto como importador de mercancías y el cuarto como exportador mundial. También se puede señalar que los países exportadores de petróleo y aquellos cuyas monedas se apreciaron frente al dólar experimentaron crecimientos de sus exportaciones superiores al 20%. Se puede decir que todas las regiones más importantes experimentaron un crecimiento de sus exportaciones, salvo en Norteamérica, donde no solo se registró déficit, sino que este se incrementó respecto al periodo anterior. En el área sudamericana hay que destacar, dentro de lo que es el incremento de las exportaciones de toda la región, la recuperación de Mercosur y el fuerte crecimiento que ha experimentado Brasil. También las economías en transición han tenido un buen comportamiento con un crecimiento medio del 28%. Por último, dentro de Asia, habría que mencionar de nuevo a China y en África los países exportadores de petróleo y Sudáfrica.
La exportación de productos básicos es una fuente importante de ingresos para los países en desarrollo. Sin embargo, estos ingresos están caracterizados por su inestabilidad. ¿Qué factores son los que contribuyen a esta inestabilidad?
Bien, primero es preciso señalar que los ingresos procedentes de estos productos básicos presentan una gran estabilidad porque principalmente nos estamos refiriendo a las exportaciones de materias primas. Es por eso que las Naciones Unidas, en su 11ª conferencia sobre comercio y desarrollo que tuvo lugar en junio de 2004, recomendaron que la actividad económica de los países en desarrollo pues dejase de depender exclusivamente de las exportaciones de productos básicos primarios y que pasase a tomar una mayor importancia el comercio de manufacturas. Bien, no obstante, los factores fundamentales que contribuyen a la inestabilidad de esos ingresos por exportaciones vienen explicados tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, o incluso por una combinación de ambas. En primer lugar, pues por el lado de la oferta, los elementos que básicamente influyen en la inestabilidad del precio de los productos básicos son pues los condicionantes climáticos, el coste de los inputs, las enfermedades o los ciclos de producción e incluso el agotamiento de las plantas y las deficiencias en el control de la calidad. Además, las fluctuaciones de demanda en los países importadores de estos productos son también bastante determinantes y a nivel nacional es incluso más importante la fluctuación de la oferta de otros países exportadores. También se pueden señalar otros factores que causan o que contribuyen a la inestabilidad de los ingresos por exportación, como puedan ser la concentración geográfica, tanto de los productos como de los mercados, el desarrollo de la especulación o la propia estructura de los mercados e incluso la elasticidad a precio a corto plazo de la oferta y de la demanda.
María Ángeles Rodríguez, ¿pero cómo repercute esa inestabilidad en la economía de los países en desarrollo?
Bien, pues los efectos de esa inestabilidad dependen fundamentalmente del nivel al que se produzcan dichas inestabilidades, que pueden ser a nivel macroeconómico sectorial, y también dependen del origen de esa inestabilidad, de oferta o de demanda. Es bastante evidente que las repercusiones a nivel macroeconómico son fundamentalmente negativas para las economías, puesto que afectan a sus variables económicas fundamentales, como son las importaciones, el ahorro, la inversión, el empleo e incluso los ingresos públicos y privados. Además, contribuyen a crear un clima de incertidumbre que perjudica las inversiones en el país, ya que se está desincentivando a inversores potenciales, contribuyendo, por tanto, a deteriorar la relación de intercambio real. A nivel sectorial, la inestabilidad de los ingresos por exportación se muestra de una forma más clara que a nivel macroeconómico, puesto que afectan a un sector concreto. Con ello, se contribuye a la creación de un clima de incertidumbre sobre las perspectivas de ingresos de los productores, el volumen de producción, la demanda y la asignación de los recursos. En este ámbito, la magnitud de la inestabilidad producida depende básicamente del sector que se ve afectado, de las características de la economía en el momento en que se produzca, de las directrices marcadas por la política económica gubernamental y de la existencia también de mecanismos de estabilización que compiensen en cierta medida esas inestabilidades.
¿Pero existen medidas para tratar con la inestabilidad de los ingresos por exportación de los productos básicos?
Sí, efectivamente existen y además pues son muy numerosas, puesto que, como ya se ha mencionado aquí, la inestabilidad de los ingresos por exportación en los países en desarrollo es un motivo de preocupación y de análisis ya desde los años 30 y que además ha ido ganando fuerza desde principios de la década de los 70, generando en un principio soluciones arbitradas como los acuerdos internacionales de productos básicos destinados a estabilizar los precios y más adelante también numerosos programas de estabilización a los que voy a hacer referencia a continuación. Las medidas adoptadas dependen del nivel al que se produzca la inestabilidad, si esta ocurre a nivel de ingresos globales, a nivel sectorial o a nivel de los mercados mundiales. En cuanto a los ingresos globales, la comunidad internacional proporciona asistencia financiera a los países que experimentan dificultades de balanza de pagos derivada de un déficit de exportación. Y lo hace a través del Servicio de Financiación Compensatoria del Fondo Monetario Internacional, cuyo objetivo es reducir las fluctuaciones a corto plazo de los ingresos por exportaciones. Lo que ocurre es que no va a resolver los problemas de la inestabilidad sectorial ni tampoco va a hacer frente a sus causas. Por ello, a nivel sectorial es donde se han encontrado un mayor número de medidas de estabilización debido a la importancia que tienen en el PIB y también a que su inestabilidad es superior a la que se produce en otros sectores de actividad. Por último, a escala mundial, pues, lo que se va a tratar es de reducir la inestabilidad a través de acuerdos o de convenios internacionales de productos básicos que van a buscar fundamentalmente estabilizar los precios del mercado. Además del servicio de financiación compensatoria del Fondo Monetario Internacional que acabo de decir, existen otros programas que tienen por objeto también la estabilización de estos precios. Podemos mencionar el sistema STABEX, que se estableció en el marco de las convenciones de Lomé y se trata de un sistema articulado por la Comunidad Europea para estabilizar los ingresos por exportaciones, en este caso de los países del ACP. También existe un programa de préstamos del Banco Mundial y por último estaría el Fondo Común de Materias Primas del Programa Integrado de Productos Básicos de la UNCTAD. Entre los principales acuerdos internacionales de productos básicos están, por ejemplo, el Acuerdo Internacional del Trigo, el del Aceite de Oliva, el del Azúcar, el del Estaño, el del Cacao o el del Algodón o el del Caucho.
Un hecho que vemos que en general caracteriza a los países en desarrollo es su elevada deuda externa, lo que a su vez dificulta el desarrollo. En este punto, ¿cuál es la situación, la actuación a nivel internacional ahora mismo?
Bien, está bastante claro que el elevado endeudamiento externo en los países en desarrollo ha contribuido a su propio estancamiento e incluso al descenso del nivel de vida en la mayoría de ellos, por lo que algunos organismos internacionales y fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han llevado a cabo una importante labor de asesoramiento económico y financiero dirigida a estos países en desarrollo. Más concretamente, los países más pobres se vieron beneficiados desde el año 1988 por el acuerdo de los países acreedores en la cumbre de Toronto y la adopción de acuerdos de anulaciones parciales de la deuda y el establecimiento de mayores plazos de vencimiento y tipos de interés que les fuesen más favorables. Más concretamente, en el Club de París se negocia la deuda oficial a través de la ampliación de los periodos de vencimiento y los plazos de carencia de los países más afectados o en una situación más grave de endeudamiento. En este tema merece la pena señalar o hacer mención a la iniciativa de condonación de la deuda externa a los países más endeudados, conocida como la iniciativa HIPC. Esta es una iniciativa conjunta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que intenta abordar el problema de la deuda de una forma conjunta y reducirla en un plazo razonable de tiempo para llevarla hacia unos niveles que se puedan considerar viables. Esta iniciativa requiere que los países de bajos ingresos y muy endeudados, pues durante un periodo de tiempo mantengan una gestión adecuada de los programas de ajuste que a su vez proponen estas dos instituciones, el Fondo y el Banco Mundial. El objetivo fundamental es conseguir que estos países con endeudamiento excesivo pues logren aliviar el peso de la deuda y además tengan un incentivo para mantener políticas económicas acertadas.
Hemos visto que la liberalización y la multilateralización del comercio, junto con la cooperación al desarrollo de la que acabamos de hablar, es una de las principales vías para luchar contra las desigualdades. En concreto, la liberalización del comercio de determinados productos sensibles para los países en desarrollo y la desaparición o la reforma de determinados sistemas de protección, como la política agraria común europea, podrán suponer notables ingresos para estos países que superarán la cifras de ayuda oficial al desarrollo. ¿Nos pueden dar una perspectiva general de cuál fue el comportamiento del comercio en el año 2003 y cuáles son las perspectivas para finales de este año que ya vamos a acabar del 2004?
Bueno, de acuerdo con los datos que nos ofrece la Organización Mundial del Comercio, durante la primera mitad del año pasado, 2003, se registró un lento crecimiento del Producto Interior Bruto motivado tanto por motivos puntuales como por motivos estructurales. Al superarse los motivos coyunturales, por ejemplo, pues la gripe del pollo, en el segundo semestre el Producto Interior Bruto empezó también a recuperarse. Finalmente, a pesar de los buenos resultados que se obtuvieron en promedio, el crecimiento del comercio y de la producción en términos reales fue inferior al crecimiento que se ha registrado desde 1995. La evolución de la producción y del comercio mundiales en 2003 se explica fundamentalmente por el comportamiento de las principales variables macroeconómicas. En primer lugar, pues habría que destacar las políticas monetarias y fiscales, que fueron claramente expansivas en muchas regiones. Desde el punto de vista fiscal, pues destacaría especialmente el aumento del déficit en Estados Unidos, en la Unión Europea y en Japón. Es decir, por lo tanto, en los tres principales bloques comerciales. En cuanto a la política monetaria, los tipos de interés descendieron en todos los mercados desarrollados. Por otra parte, el aumento de la confianza en los mercados de América del Sur permitió una reducción de la prima de riesgo de muchos países en desarrollo con el consiguiente descenso de tipos. En segundo lugar, se produjo una notable apreciación del tipo de cambio de las monedas de Europa Occidental frente al dólar, y también el yen se apreció fuertemente frente al dólar también. En tercer lugar, y a pesar de la expansión monetaria, el moderado crecimiento de la actividad permitió un control de la inflación, aunque algunos productos básicos, como sobre todo es bien conocido la evolución del petróleo, sí que experimentó un notable ascenso. Por último, habría que señalar el elevado déficit por cuenta corriente de Estados Unidos. En cuanto ya a las perspectivas para este final de año, pues viendo también las cifras que ofrece la Organización Mundial del Comercio, pues vemos que se espera un crecimiento del comercio mundial en 2004 del 7,5% como consecuencia de un crecimiento esperado del producto mundial que se situaría en torno al 3,7%. Sin embargo, todavía quedan incertidumbres importantes que todavía pueden condicionar las tasas de crecimiento esperadas. Por un lado tenemos el déficit por cuenta corriente de Estados Unidos, que es previsible que se mantenga, pero si esto no sucediera, pues se podrían recortar las perspectivas de crecimiento. Por el lado de la zona euro, pues también su recuperación se puede ver comprometida por la apreciación del euro, que se ha agudizado especialmente en los últimos meses, y de otras monedas de Europa Occidental. Otra de las grandes incógnitas que condiciona la evolución de la economía internacional es el comportamiento de los precios del petróleo. Si estos continúan con su tendencia ascendente, pues lógicamente van a afectar al crecimiento del Producto Interior Bruto y, por tanto, pues afectarían también al comercio, ¿no?
Hemos visto la importancia que tiene el comercio para el desarrollo, pero tal vez por eso sería interesante poder apuntar algunas líneas de cómo se va a comportar el comercio internacional en el largo plazo.
Bueno, lógicamente es previsible que en el largo plazo la estructura del comercio cambie sustancialmente y por tanto también cambiarían las políticas aplicadas que serían pues bastante distintas de las que aplicamos actualmente. Recientemente se han publicado dos informes que son muy interesantes referidos a esta cuestión, el estudio Rahman y el informe de Goldman Sachs. En el primero de ellos lo que se hace es una prospección de la trayectoria económica de la Unión Europea de los 15 en un periodo que abarcaría hasta el 2015 y se compara con otras dos economías que son la de Estados Unidos y la de China. Se analizan las principales magnitudes, ya que de esta evolución va a depender en buena medida la evolución del comercio mundial en los años futuros. Entonces, lo que se plantea en este informe es que el gap económico entre la Unión Europea de los 15 y la economía de Estados Unidos, en este plazo que va hasta el 2015, se incrementaría en un 20% a favor de Estados Unidos. Por otro lado, se confirma también el fuerte potencial de crecimiento de la economía china, que en ese mismo año tendría un Producto Interior Bruto superior a la suma de los Productos Interiores Brutos de Alemania y de Francia. Esto lo que nos viene a confirmar es el retroceso en realidad de la economía europea dentro de lo que es el panorama internacional. Efectivamente, el Producto Interior Bruto de China y Japón van a superar al Producto Interior Bruto europeo. Por lo tanto, Europa, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista comercial, pasaría a constituirse como un tercer bloque dentro de lo que serían los líderes de la economía mundial. El otro informe que he mencionado, el de Goldman Sachs, lo que hace es plantear un horizonte temporal mucho más largo, se va hasta 2050. Por lo tanto, aunque las perspectivas son interesantes, pero evidentemente van a ser mucho más inciertas. Además, teniendo en cuenta que engloba países en desarrollo con un alto potencial de crecimiento, como son Brasil, Rusia, India y China, y, por otro lado, los países que forman actualmente el G6, que son Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Como decía antes, las conclusiones de este informe son también muy interesantes y suponen una transformación radical de lo que es el panorama internacional actual. Por ejemplo, resalta que en menos de 40 años el grupo de países en desarrollo generarán un PIB conjunto superior al del G6 que he mencionado antes, frente al 15% que representan hoy en día, ¿no? El fuerte crecimiento de estos países va a transformar el panorama internacional, va a reorientar los flujos tanto de comercio como de inversión. Dentro de las economías que estudia este último informe, en 2050 el primer grupo, y esto creo que es muy interesante, estará formado por China, por Estados Unidos y por la India. Estas economías irán seguidas ya a bastante distancia por Brasil, Japón y Rusia, mientras que el pelotón de cola de este grupo de países que se ha estudiado estaría formado por el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia.
Pues con estas perspectivas tenemos que despedirnos y despedir a nuestras invitadas, Ana Fernández Ardavín y María Ángeles Rodríguez. Muchas gracias y buenos días.
Gracias, buenos días.